Bueno, agradecido al Señor por cómo el Señor ha traído esta reunión hasta este momento. Y como estábamos trabajando sobre los puntos de la visión, estamos en el punto número 4 hoy y estamos profundizando para que ustedes puedan comprender en detalle la visión de los próximos años de la Iglesia. Por eso estamos tomándonos el tiempo de predicarlo y de desarrollar los puntos, porque seguramente eso te va a dar una gran comprensión de todo lo que está pasando en la iglesia, todas las acciones que hacemos, pero también muchas cosas que el Señor está ahí llamándole la atención a la iglesia de Cristo en este tiempo. Y para iniciar entonces este mensaje, también tengo un video que va a darme la introducción para que ustedes puedan ponerse en tono y en clima. ¿Estamos ok? Bueno, vamos play. Los niños ven, los niños hacen. Es un video muy conocido que le dio origen a muchos videos que después salieron parecidos y que nos muestran un gran ejemplo que somos para nuestros hijos todo el tiempo. Somos ejemplos todo el tiempo. Para nuestros hijos principalmente, pero probablemente somos ejemplo para todas las personas que están alrededor. Este video es el primero de una organización que se dedica a concientizar y después se hicieron muchos. Ustedes pueden encontrar muchos parecidos incluso en castellano. Este es el original. Pero vieron qué fuerte que es, ¿no? ¿Te molestó el video? Porque en un momento te molesta, te pega en el estómago. El punto 4 de la visión es ser ejemplo. Y voy a empezar así. Extrañamente, nuestra sociedad globalizada nos ha traído, estamos siendo testigos de un peligro que tiene dos caras. Una cara, por un lado, vemos influencers, referentes, mentores, ídolos, que son puestos en las vidrieras de las marquesinas reales y virtuales del mundo como modelos a seguir. Son el nombre del momento, son el nombre a posicionar. Son el hombre o la mujer famoso del momento que el sistema promociona, posiciona. Y hasta en muchos casos la definición de masculino o femenino no me alcanzaría para definir el modelo a posicionar, porque genéricamente estaríamos ya en otra evolución. Creo que entienden lo que quiero decir. Los valores, posiciones y medios que han traído a estas personas para estar en ese lugar de influencia son de dudosa validez, posición o de dudosos orígenes. Y hasta en muchos casos, muchos, en realidad han explicitado sus métodos y valores. Y aunque no sé si todos compartimos, son los que el sistema promociona, como te digo, como el modelo a difundir. Iluminados por las redes, con un éxito aparente, es el modelo, ¿no? Que lo podemos ver en todos lados. La otra cara, esto ya ustedes lo saben porque lo han visto, lo vemos todo el tiempo. Bueno, está bien. Pero hay otra cara de este mal que les digo, de este tiempo, que extrañamente ha mutado desde la generación millennial en adelante. La generación millennial son los chicos que nacieron en el 1985 aproximadamente, que para el 2000 iban a cumplir 15 años. Y desde allí ha mutado un poco la crianza y algunos valores de esos niños que hoy ya son padres, en donde han premiado al perdedor. Hay un mal oculto detrás del fortalecimiento de una autoestima que distorsiona de la realidad algo que se ha infiltrado y ha definido esto. El fracaso es bueno. No cumplir el objetivo está bien. Intentar y fallar es lo correcto. No existen los perdedores. La competencia es mala. Nadie queda afuera, todos siempre ganan. Da lo mismo llegar primero que último. Y hay una generación, una época, muchos padres que se han dedicado a hacer esto, a premiar en todo tiempo a sus hijos, a decirle que todo está bien, aún el fracaso.
Se pusieron serio, hay un silencio sepulcral y se dieron cuenta que hoy, vieron que venía el palo, ¿no? Los domingos anteriores, bueno, hoy me voy al pasto. Y encima les aviso que voy a ser bíblico, pero a morir hoy. Entonces hice la introducción con un videíto así, pero ahora... Se pusieron serios, pero les quiero explicar lo que acabo de decir. Les voy a explicar lo que acabo de decir. Y se lo explico con teóricos seculares. Tim Elmore es un gran educador estadounidense que ha hecho una fundación que se llama Growing Leaders, creada para desarrollar a los líderes que tenemos en casa. Ha escrito libros como La Generación Y, Grandes Errores que los Padres Pueden Evitar, o su obra que se titula Haz Crecer al Líder que tu Hijo Lleva Adentro. Y él le critica a todos los padres que han nacido en el 85, 86, 87, que le critica, ¿sabe cuál es el problema de esta generación? Y hace cuatro cosas, que ustedes no les han permitido arriesgarse a sus hijos. Entonces está el padre sobreprotector, que apenas hay alguna clase de riesgo, lo saca el chico. Entonces el chico se ha creado siempre en burbujas, entre comillas, seguras para los padres, y no está acostumbrado a la vida, ¿no? Porque alguna vez te tenés que rapar la rodilla, el codo, tenés que aprender a andar en bicicleta y te va a tener que golpear. No, los padres de esta generación han querido inventar bicicleta con, qué sé yo, bicicletas, claro, no sé cómo sería, bicicletas sanas, sin error, y así después la vida, y después te criás así. Punto número dos, los ayudaron muy rápido. Todo el tiempo el padre viene a ayudarlo, el padre viene a interceder, el padre es el que viene a pelear con la maestra porque le puso una mala nota. Entonces el error lo tiene la maestra, no el niño que sacó la mala nota. Entonces el padre intercede, ayuda siempre, evitando cosas, evitando cierta madurez de los hijos. Los padres de esta generación elogian con mucha facilidad. Y una cosa es que a tu hijo le digas gracias por haber hecho algo y otra cosa es que le digas que tiene un don para hacer eso. Entonces Tim Elmore hace como alguna ironía diciéndole, si tu hijo lava los platos, no es que tiene un don ni una virtud para lavar los platos, decirle gracias, pero no le mientas, que es un dotado. Porque cuando salga a la calle y busque trabajo y se confronte con un mundo, se va a dar cuenta que no es ningún dotado y que vos le mentiste toda la vida. ¿Entienden dónde va? Y por último, dice que lo premia, es una generación que ha premiado ante la más mínima cuestión, exagerando, aún premiando lo que no se tiene que premiar. Por ejemplo, participar. Participar no es para que te den un premio, habrá que ganar para que te den el premio. Habrá que aprobar la materia, habrá que cumplir, habrá que llegar temprano, habrá que esforzarse. Eso sí merece reconocimientos y premios. Lo otro es para decir, hiciste lo que tenías que hacer. Nada más. ¿Me siguen? ¿Alguna vez alguien le... No voy a pedir... levante la mano. ¿Alguna vez alguien le dieron un premio por perder? ¿No? ¿Premio consuelo? ¿Te dieron un premio? ¿El premio? ¿Alguien te dio un premio consuelo? Bueno, ¿qué es lo que dice Tim Elmore y muchos otros autores que ya están criticando con estadísticas concretas a la generación de los millennials y sus resultados de que se han confundido y a los hijos o a las personas hay que criarlas, ¿cómo es que pone? Lo voy a leer. Debemos preparar a los niños para el camino y para la vida en lugar de preparar caminos y vidas para los niños. O sea, vos tenés que preparar a tu hijo y a los chicos que vienen para la vida. No armarle una vida de fantasía para que ellos después ahí puedan... No, porque eso no existe. Porque después te golpeas muy fuerte. Entonces, de un lado, influencers que nos muestran ciertos valores y principios de dudosa validez. Pero por otro lado, un todo está bien. Nunca nadie pierde. Todos van a ganar, quédate tranquilo que hagas lo que hagas, siempre vas a ser aceptado. Que todo lo que se te ocurra y aunque sea un fracaso tu vida, vos vas a ser el ganador. Sos un ganador, hijo. Y, mis amados hermanos, hermanas, hombres y mujeres, poneme un parlante al mundo, conecté esto a internet, mundo globalizado, quiero decir una cosa, el hombre, desde el hombre de Neandertal hasta hoy, nunca funcionó así. Las sociedades nunca funcionaron así. Porque en aquel momento que estábamos peleando por la subsistencia, o te comían los dinosaurios, o subsistías, digamos. Era fácil darse cuenta quién ganaba o quién perdía. Si te corre el dinosaurio, no, déjate alcanzar, total, cuando pierdas todos ganan. ¿Sí? El postre del dinosaurio va a determinar lo contrario. Ay, no, pero la autoestima se le cae a mi nene cuando le digo que perdió. Sí, pero se lo comió el dinosaurio. En otra época había guerras de conquistas donde ciertas tribus o pueblos al conquistado mataban a los hombres, violaban a las mujeres y se llevaban a los niños como esclavos. ¿Querés que te diga si existió quién gana y quién pierde? El mundo ha evolucionado históricamente siempre ante esto, nos guste o no, duela o no, habrá que ver qué hacemos con eso. Anoté otras cosas, más de hoy. En lo laboral, ¿viste? ¿Te gusta trabajo? ¿Querés trabajar? ¿Te gusta? Sí, bueno, salimos de las deudas, emprendemos, entendés la regla del mercado y del capitalismo, o tenés un empleo seguro, tenés que llegar a fin de mes, hay cuentas que pagar, qué sé yo, o te compras una carpa y te vas al Valle de los Hippies, en Cuesta Blanca. No hay muchas opciones, ¿no? Porque mi mamá me decía que yo era ganador, dale, ganador, ¿qué vos podés decir? Pero al fin de mes, con el ganador de tu mamá, no va a pagar las cuentas. En el mundo académico, si uno quiere estudiar, estudia, va, se mete, me gusta estudiar, me apasiona el conocimiento, lo hago porque me gusta. Bueno, cuando entra al secundario o a la universidad, y que a fin de año, ¿cómo es? Y va a tener que rendir. Y tenés un profe ahí, que te guste o no, que te va a poner ¿una qué, perdón? Díganlo fuerte. Ah, porque es una palabra que se está eliminando ahora. Y es, no, bueno, el conocer, acá tengo muchos docentes, así que después lo podemos conversar, pero se elimina porque lo importante es el proceso del aprendizaje del valor del chico, de la chica, está bien, ok, pero el profe en un momento, sabe o no sabe, te pone un 1, te pone un 10. Amén, dice alguno. Pasate de año o no pasate de año. Si no nos gusta el sistema, lo que quieras, si querés, pero es así. En el mundo social, emprendiste, hiciste un emprendimiento para ayudar gente porque te duele la necesidad. Pero bueno, hay que darle de comer a gente, hay que ayudar a chicos a que termine el secundario. Son objetivos que uno se plantea y aunque sea una ONG, hay objetivos que cumplir. Lo hiciste, ayudaste a 10, a 100, a 1000, a cuántos. Si lo hiciste o no lo hiciste, son parámetros. En la salud, ahí les pego a todos. Mañana empiezo la dieta. ¿O no? Mañana empiezo la dieta. Y al otro día, ¿viste? Al Satanás prende, al asado, prende el fuego, el vecino. Y te llega el humito, ¿viste? Ah, y vos son las 6 de la tarde y ya habías llegado, che, con dos pedazos de eso de cartón inflado, que son lo de arroz, ¿viste? Estaba masticando como un... como telgopor, y te llega el humito del... y ya está, y te suena el WhatsApp y te invitan a comer una asada. Y ahí, ¿quién gana o quién pierde? ¿Se dan cuenta que en la vida se gana o se pierde? Y anoté. Se cumple o se incumple, se logra o se falla. ¿Está mal o está bien esto que estoy diciendo? ¿Es de extraterrestre? Es así, ¿no? Nunca se hizo una película de un héroe que no haya salvado a nadie. Nunca se contó ni contará la historia de una persona que su superpoder sea dormir todo el día y que en el ejercicio de ese don sobrenatural haya salvado el mundo. Nunca el protagonista de la historia, por más común que sea, y aunque esté lleno de debilidades y falle muchas veces, dejará de vencer, triunfar, ganar su desafío. Por eso se cuenta la historia. No existe el premio al fracaso, ni al hacerlo mal. Imagínense, voy a seguir con la ironía. Damas y caballeros, bienvenidos al premio Nobel de la entrega del fracasado más grande de la humanidad. Y va a pasar una persona que con todo éxito ha fracasado siempre en su vida. Y le da un premio grande a Ivy. No, ¿no? Hay una sola premisa. Y es, se premia la perseverancia y el esfuerzo en mejorar, perfeccionar, pulir, avanzar, crear, crecer, aumentar, solucionar, innovar, encontrar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que se premia siempre. ¿Y quieren que le diga la verdad? Está bien. Es así. Entonces, esto me da la introducción para este punto de la visión de la iglesia. ¿Cómo se para la iglesia? ¿Viste que estamos diciendo en qué te ayudo? ¿Cómo nos paramos nosotros ante este mundo, ante características de nuestros pibes, ante nosotros como padres, ante los chicos mismos que están ahí arrancando, que están empezando el secundario, otros que empiezan sus carreras? Bueno, y así sucesivamente. ¿Quién queremos ser? ¿Cómo nos ayudamos? ¿Y sabes qué? Pienso que básicamente tenemos que ser ejemplo. Tenemos que transformarnos como un espejo, como un ejemplo, como personas que reflejan las cosas buenas, el esfuerzo, el sacrificio, porque tenemos ahí varios modelos en la Biblia para hacer esto. Y es un desafío. Y esta es la parte donde le dije que nos íbamos a poner serio. Porque hasta el momento estaban, ¿cómo te ayudo en esto? Y te acepto. Pero ahora viene también el desafío del Señor para que podamos nosotros animarnos a ser ejemplo. Porque he escuchado muchas veces también, no importa si la cosa te sale mal, siempre habrá oportunidades. Y a veces parece que tenemos un Dios tan bueno que a Dios no le importa si vos triunfás. Que no importa si vos cumplís tus objetivos. Es más, muchos ya se lo han dejado de proponer a los objetivos porque como al final Dios es el más bueno de todo, Dios es un padre millennial. Y si algo yo te voy a decir hoy como frase es que Dios no es un padre millennial. Si algo no es Dios, es que es un padre millennial que te va a decir que está bien cuando está mal, ni que te va a felicitar porque te equivocaste. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, entonces tengo 5 tips. Tengo 5 características muy sencillas, concretas, que te van a ayudar en este sentido con respecto al ejemplo, a la inspiración que el Señor tiene que hacer con nosotros. Lo primero es que el Señor, uno que necesita un modelo. Tranquilo que no están matando a nadie. El Juan Manuel, no la mates. Viste que una vez yo estaba con el Aquile y voy y le digo, Aquile, no me pegues, papá, no me pegues. Viste, callate, hijo. Si yo nunca te pego, nunca le pegamos, pero no sé, viste, se asustó, te hizo pasar mal, así. Como Juan Manuel ahora, ¿viste? Salió, se tuvo que ir afuera, imagínate. Volvé, Juan, no tengas vergüenza. No sé por qué los chicos lloran así cuando hay mucha gente. En tu casa nunca lloras. Punto número 1. ¿Qué necesitamos para ser ejemplo? ¿Qué necesitamos para ser ejemplo? ¿Qué necesita la iglesia de la misión para ser ejemplo? Necesitamos un modelo, una inspiración. Necesitamos para hacernos algo que tenga seguridad y tenga certeza. Y entonces acá viene la palabra cercana, certera, segura, que ustedes ya saben, y es Cristo es el ejemplo de todos nosotros, de todo para nosotros. Pero voy a seguir con la línea que venía. Ustedes seguirían a un Cristo que por más títulos divinos que portase, todos los días luego de 30 años de su vida intenta afrontar la cruz y cada vez que la ve o toca la punta de los clavos sale huyendo despavorido, y que como es el Hijo de Dios debe estar en la tierra sin morir hasta que cumpla su cometido. Entonces hoy ya tiene 2021 años y sigue frustrándose año a año, derrotado ante sus miedos. ¿Me siguieron lo que dije? Puedo repetirlo, ¿eh? ¿Ustedes seguirían a un Cristo que por más títulos que tenga, es el Hijo de Dios, tiene todos los títulos, y vino a la tierra a cumplir un propósito, que ¿cuál es? Morir en la cruz por todos nosotros, por nuestro pecado. Ese, el propósito de él era ir y terminar en la cruz. Y cuando llega a los 30 años y empieza su ministerio y llega a los 33, le viene la cruz. Y él, como es hijo de Dios, dice, no, en esta me corro. Pero claro, como es el hijo de Dios, va a seguir vivo, no morirá hasta que cumpla su propósito. Y todos los años se ve al mismo desafío y cada vez que pasa por el Gólgota, le toca, mira los clavos y dice, no, esto no es para mí, ya como me duele. Entonces un año viene postergando a hacerse cargo de lo que le toca. Ya tiene 2021 años y todavía está peleando con sus miedos. Es comprensible que una persona quisiera evitar que el mundo entero se burle de él, que los amigos lo abandonen, hacer sufrir a su madre, que le escupan en la cara, perder todo estatus social. Yo comprendería a cualquier ser humano que quisiera evitar ese suplicio. Sin embargo, jamás seguiría a alguien que no está dispuesto a sufrir y sacrificarse por lo que cree. Jamás seguiría a alguien que no haya hecho hasta lo inhumano por defender lo que cree. ¿Sí o no? ¿Se imaginan ustedes a un Cristo diciendo: en el mundo tendréis aflicción, estén atentos y fíjense, porque seguramente aparecerá alguien que alguna vez les dé confianza? No confíen en mí, porque yo no sé si podré vencer al mundo. ¿Se imaginan un Cristo que hubiese dicho: yo no soy ni el camino, ni la verdad, ni la vida, y ustedes podrán llegar al Padre por cualquier otro, no sé si por mí? O un Cristo que hubiera dicho: yo no sé si soy la puerta, el que por mí entrare no sé si será salvo. O: yo no soy el buen pastor y no tengo ni idea quiénes son mis ovejas. Claramente Cristo no sería Cristo. Pero gloria a Dios, porque Cristo es Cristo. ¿Y saben lo que hizo Cristo? Cristo no solo es el ejemplo de haber sufrido y de haberse sacrificado. Cristo es el ejemplo de haber sufrido, de haberse sacrificado y haber tenido victoria en todos sus planes, en todos sus proyectos. Haber cumplido el objetivo, haber llegado al final, haberse propuesto, haber escrito, haber dicho y haber logrado aquello con éxito. Por eso Cristo es nuestro ejemplo, es nuestro modelo a seguir. Es la persona que ha cumplido todo para que nosotros podamos seguir. Él dijo estas cosas, gracias a Dios que lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él dijo: yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen. Estas cosas les he dicho para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo dijo eso. Y por eso es el ejemplo. Él. Oh. Ahora, yo ya podría terminar el mensaje e irme en este primer punto, porque le acabo de decir que Dios no es un padre millennial. Y el padre de esta criatura que te estoy contando, o sea, de este Cristo, el padre de este Cristo es Dios. Si algo no era, era un padre millennial. Cristo vino con un plan, vino con un objetivo y acá está. Entonces, nuestra mayor inspiración es Cristo. Podría estar acá 2 días enteros predicando de este punto. Pero creo que ya entendieron, ¿no? Ya entendieron. Cristo es nuestro ejemplo. Él es el modelo a seguir. Punto número 2. Entonces, como Él es el ejemplo y es el primogénito entre muchos hermanos, el punto número 2 es que esta inspiración genera una inspiración continua. Genera una inspiración continua. Es decir, este ejemplo generó ejemplos. Desató ejemplos. Inspiró otros ejemplos continuos. El ejemplo de Cristo desató 12 ejemplos, produjo 12 ejemplos. Los 12 ejemplos, que fueron los 12 primeros apóstoles, produjeron otros 70 ejemplos. Esos 70 ejemplos produjeron otros 3.500 ejemplos. Después se produjeron 3.000 ejemplos. Y después de esos 3.000 ejemplos no paró de multiplicarse nunca más en la historia de la tierra y de la humanidad. Esas personas que, amando y siguiendo a este Jesús como ejemplo, empezaron a ser ejemplos ellos y ellas. En su contexto, en su historia, en su país, en su nación, en sus familias. Ejemplos tras ejemplos. ¿Está lindo eso, no? Que se llaman discípulos. Hay una investigación que hizo la consultora Barna Group basada en 15.000 jóvenes entre 18 y 35 años de más de 25 países. Muy hermosa investigación que se llama La Generación Conectada, sacando muchas conclusiones muy interesantes sobre este tiempo. Y a nosotros nos toca en Latinoamérica una estadística interesante. Los países latinoamericanos somos los más cristianos del mundo. Es el continente más cristiano del mundo. Todos los países latinoamericanos tenemos más del 70% de cristianos, de personas que aman a Cristo, que piensan que la religión es buena, positiva y que la fe y el cristianismo es ok. Más del 70%. Hay otros continentes que no pasa lo mismo, ¿eh? El problema surge, porque vos podrías decir, bueno, ¿y cómo sería? No lo estoy viendo. El problema surge cuando en la encuesta le preguntan, bueno, ¿cuál es el problema con la religión, con la fe? Y la respuesta número uno que encabeza todas las respuestas es la hipocresía de las personas religiosas. Entonces anoté en un artículo que escribí, que ya se los voy a pasar, pero se los leo. La respuesta me hace resonar al viejo refrán que reza: hagan lo que yo digo, pero no lo que yo hago. La hipocresía denunciada no necesariamente señala una falta de intento o de santidad, sino una justificación de la mediocridad o directamente una inacción. Y lo segundo, a la generación actual le molesta tanto como lo primero. Es por eso que hoy, damas y caballeros, querida Iglesia de la Misión, si nosotros no ajustamos el cinturón y empezamos a pensar que necesitamos ser ejemplo, que necesitamos cumplir objetivos, que necesitamos superar nuestras miserias, salir de nuestras mediocridades, proponernos cambios que hemos entendido que tenemos que hacer, que nadie nos obliga ni nadie nos señala. Nosotros mismos dijimos: esto no me gusta, esto quisiera cambiarlo y mejorarlo. Debemos poder proponérnoslo y hacerlo en el nombre de Jesús. Y cuando la gente mira eso, ¿sabe qué dice? Estos son de los que dicen y hacen. Estos son de los hagan lo que yo digo porque yo lo hice. Entonces, pum, viene realmente una evangelización del último tiempo que no va a ser con muchas palabras, sino con muchos hechos. Porque el continente latinoamericano ya está evangelizado de acá. Lo que no está evangelizado es con testimonio y ejemplo. Y cuando una iglesia se plante con testimonio y ejemplo, se acabó todo. El enemigo pierde toda discusión, porque realmente lo que está haciendo falta es que nosotros nos animemos a mirarnos al espejo y proponernos ser ejemplos. Les dije que hoy no iba a tener muchos seguidores. Me están bajando los likes de mi cuenta de Instagram. Pero no es un reto, es un desafío. Está buenísimo, me encanta. ¿Y saben qué? Me reconcilié con una palabra que a nosotros nos molesta mucho porque somos de los padres millennial, que se llama perfección, que se llama perfecto, que tiene que ver con, que está alrededor de eso. ¿Viste que hoy, si vos decís que te gusta la perfección, qué sé yo, te mandan al psicólogo porque tenés un TOC? Vos tenés trastorno obsesivo compulsivo, sos perfeccionista. Eso es un pecado, casi como está el violador y vos. Pero yo pensé que eso estaba bueno, che, hacer las cosas bien, ver los detalles, ser perfeccionista, querer ser perfecto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Está bien o está mal? No digan nada, para no meter la pata porque después en disciplina un año. Pero como estamos siendo educados e influenciados por otros entornos, pero ahora te voy a decir lo que piensa el cristianismo al respecto de la palabra perfección, porque el modelo que tenemos nosotros, ¿quién te dije que era? ¿Y vos te pensás que Cristo es imperfecto, que a Él le falta? Y si nosotros queremos ser como Cristo, ¿cómo, qué vamos a llegar a ser? Vamos a llegar a ser perfecto, porque es el camino, en realidad, hasta que lleguemos a la medida de la plenitud de Cristo, para que seamos un varón perfecto. A eso estamos, una mujer perfecta. Estamos dirigiéndonos, queremos parecernos a Jesús. Capaz que no lleguemos nunca, Edgar, no vamos a llegar nunca. Pero yo me la juego ahí, hago el sacrificio. Estoy en eso, quiero cambiar, quiero mejorar, no me quiero quedar como estoy, quiero ser, ir para adelante, me gusta la perfección. A ver, justificámelo, subrayen, porque lo tengo acá en la mente. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 10, y va a terminar el pasaje diciendo esto: más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, es un Dios de toda gracia, es un Dios bueno, es un Dios que te ama, es un Dios que te acepta, es un Dios que no pregunta tanto, es un Dios que te invita y que no hay un guardia de seguridad en la puerta, te hace pasar. Es el Dios de toda gracia. Pero ¿qué hace el Dios de toda gracia? Te llama a su gloria eterna para que, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea que lo primero que va a hacer Cristo cuando vos entres por la puerta de la gracia, ¿sabe qué? Perfeccionarte. Así que cualquier cristiano que pise la tierra que no quiera ser perfecto, se equivocó de canal, se equivocó de zapping. ¿Por qué? Porque el cristianismo te mete en un camino de mejorarte, de perfeccionarte, porque Él va a hacer eso. Con toda la gracia, con todo el amor, te abraza, te hace sana, sana, colita de rana, Si no sanaba hoy, sanará mañana, pero después te mete un empujón, te mete una ajustada, una pulida, una calentada en el horno para que el oro se purifique. ¿O no? Para sacarte bueno, para sacarte buena. Levánteme la mano los que quieren ser perfeccionados por el Señor, que no tienen nada. Vamos, todavía un fuerte aplauso para ustedes porque somos pocos. Yo pensé que no iba a levantar la mano a nadie, che. Ah, muy bien. Tengo otra. Vos sabés que el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, que es el capítulo del amor, donde hace la descripción más hermosa y romántica de la Biblia, va a seguir en el versículo 9 después de que hace la descripción que te digo diciendo esto. Porque en parte conocemos, en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, lo que es en parte acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos oscuramente por espejo, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceremos como fuimos conocidos. Uf. Me rompe la cabeza este pasaje. ¿Qué quiere decir básicamente, chicos y chicas? Nosotros estamos ahora en un contexto de imperfección, pero viene lo perfecto. Está viniendo, lo perfecto se acerca. Un momento perfecto, una escena perfecta, el perfecto se acerca, la venida de Cristo se acerca, las cosas están transformándose, lo corruptible en incorrupción y lo mortal en inmortal. Está viniendo ese tiempo y todos nosotros que amamos a Cristo estamos por ver cara a cara la cosa como fuimos conocidos, como fuimos creados, con ese potencial enorme. Viste que a veces la vida nos dice, y es verdad, vos naciste, estaba a 0 kilómetros, tenías un potencial enorme, pero vino uno, te dijo cosas malas, te pasó otro, no sé, tu marido te engañó, te lastimó, y tu mujer, y tus hijos, y el jefe, y la plata, y te fuiste achicharrando, y no sos lo que naciste para ser, ¿verdad? ¿Escucharon eso? En realidad, cuando cierra el pasaje Pablo y dice, y así conocerán como fueron conocidos, ahí es como, viste, nace realmente la persona que vos naciste para ser. El desarrollo pleno de tu potencial, de todo lo que vos sos. Estamos camino a esa perfección todo el tiempo. Y número 3, pasaje número 3, y con esto así, pero la gloria de Dios desciende en la palabra, ya está en la palabra, Filipenses 3:13. Esto es para algunos que están pensando, ¿estos se quieren hacer los perfectos? Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso es una mirada de alguien que está buscando la perfección, que no le corresponde porque su vida pasada es errónea, es de pecado, y no quiero ni mirar para atrás, es más, lo voy a olvidar, pero ahora me extiendo a lo que está por delante, al supremo llamamiento, a un premio que viene, que tiene mi nombre, a una meta donde yo voy a pasar, que es la bendición a la que me estoy dirigiendo. Ese es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sabés cómo dice el pasaje siguiente? Así que todos los que somos perfectos tengamos este sentir. Y vos y yo somos los que somos perfectos porque estamos en camino a la perfección. Léelo después. No estoy inventando yo. No lo inventé yo a la Biblia. Así que todos los que somos perfectos, 3:15, esto mismo sintamos. Levanten la mano los perfectos. Aprovechá porque no lo va a poder hacer en ningún otro lado esto. Solamente la locura del Evangelio puede hacer que nos... ¿Pero eso significa que todo me sale bien? No, significa que estás en el proceso en donde Cristo te está tironeando a lo perfecto, estás dirigiéndote a la meta. Eso ya es ser perfecto, haber sido santificado para la perfección. Por eso es que entonces, con más razón, quiero hacer la cosa bien, quiero que me salgan bien, quiero cumplir, quiero ser ejemplo. Y bueno, Pablo la terminaba así, con cosas como esta, ¿no? Sed imitadores de mí. Toma vos, no sé si la tenía clara, ¿no? Como yo de Cristo. Y he escuchado de muchos púlpitos y desde muchas plataformas, hermano, usted no me mire a mí. Mire a Cristo. Yo le voy a decir una cosa, que esto hace la diferencia con respecto a la iglesia, a la misión. Y acá viene un gran desafío. Yo sé que algunos hermanos van a decir, ¿por qué dice esto? ¿Por qué? Porque tenemos que animarnos, queridos hermanos, a poder decir lo mismo que dijo Pablo, aunque nos cueste la vida. Tenemos que poder ponernos como ejemplos. Tenemos que poder ser quienes han caminado unos pasos más adelante de quienes nos están siguiendo. Todos los que están ministrando en este lugar, todos los que están a cargo de personas, todos los que están en distintos ministerios, desde el pastor hasta abajo, tienen que ser personas que puedan estar trabajando con su carácter, con su vida, para poder ser ejemplo para las generaciones que nos están mirando, porque es la única manera de poder ser coherente con lo que estamos diciendo. Porque además el efecto de esa perfección que estamos predicando, de este Cristo al que seguimos, primero se tiene que notar en mí. Y esto no me hace distinto ni perfecto, ni no, me hace cargar con una responsabilidad de estar en la vidriera para que podamos también estar siendo tironeados por el Señor todo el tiempo a mejorar. Le voy a contar una intimidad. Yo, desde que me acuerdo, tengo uso de razón, estoy en la iglesia, he tenido ministerio siempre. ¿Y saben qué me mantenía mucho en conexión muchas veces? Me mantenía en conexión el hecho de que el domingo tenía que ir a la iglesia y tenía que ministrar la alabanza, tenía que tocar la guitarra, que el sábado tenía que estar con los adolescentes. Entonces, cuando metía la pata, porque no es que nunca metí la pata, cuando metía la pata, digo, no puede llegar el domingo y yo no arreglé esto. No puedo mantenerme así mucho tiempo porque estoy en ejercicio, porque estoy ministrando, porque tengo que ser ejemplo. Pero no era una cuestión de careta, ¿entienden? O de cosas que me exigía mi padre. Me exigía mi padre, que no el padre millennial. Entonces yo delante de Dios decía, listo, vamos, quiero. Encaro esto, soluciono, pido perdón, arreglo, voy, supero. Y si metí la pata con, como dice el dicho, ¿no? Caí en este pozo, y el año que viene no quiero caer en el mismo pozo. De última, que el diablo me desafíe con un pozo más interesante, pero no con el mismo. Y porque estás creciendo. Entonces, eso nos pone en un modo donde la gente, y díganme esto, querida iglesia, a todos, vos, si tu hijo tiene cáncer en el cerebro y hay que hacerle una operación de altísimo riesgo que implica abrirle la cabeza, tocar sus neuronas, su cerebro, su médula espinal, y esas consecuencias podrían traerle miles de dificultades a futuro, desde que quede parapléjico, desde que pierde el habla, desde que se quede sin memoria, desde que no conozca ni siquiera a su madre y a su padre, ¿vos le darías a un médico inexperto que apenas está cursando los primeros años, le daría para que lo opere? ¿Sí o no? Decime la verdad, ¿sí o no? Entonces, queridos hermanos, la gente hoy está buscando atención espiritual y está buscando contención, pero están buscando ejemplos. Están buscando gente seria, están buscando quienes están preocupados y quienes han podido superar aquellas cosas que después te van a acompañar a que vos superes. Porque si no, como dice la Biblia, nos transformamos en ciegos, guías de ciegos, todos dirigiéndonos al mismo pozo. El día en que yo no pueda decir que soy ejemplo en lo que predico, les dejo el micrófono y me voy a mi casa a seguir practicando a ver si puedo solucionar mis problemas. ¿Para qué digo esto? ¿Para qué dice? Y encima ahora, mira, ¿se acuerdan todos los que pasaron cuando hicimos el día del aniversario? Que los ministramos, que oramos por ellos. Usted, para ustedes la misma, ¿eh? Porque acá estamos todos locos juntos o nadie. ¿Viste cómo dicen la mafia? Si caigo yo, caemos todos. Acá caigo yo y caemos todos, ¿eh? tranquilos, quiero decir, quiero que sepan que la Iglesia de la Misión se para con una visión de que queremos ser ejemplo, de que nos animamos a decir, che, yo a esta la peleé y la superé. Me costó horror, me costó tiempo, no es que soy perfecto. Como Pablo dijo, no pretendo haberlo alcanzado ya, yo no lo hice todavía, pero estoy en eso. Nunca jamás justificaré mi mediocridad, nunca jamás le diré a lo malo bueno, nunca jamás diré que alguna cosa que yo no he podido superar me justifica y me avala delante de Dios por su gracia a seguir como estoy. Jamás, nunca. Ay, ay, ay. Número 3. Ser ejemplo cuesta, y es lo que te estoy diciendo. No es fácil, hermano, y acá yo me pongo de tu lado. Sabes lo difícil que es pelearla, estar, ser ejemplo. Pero bueno, estamos hablando de esta del padre millennial. Si vos vas a decirle a tu hijo, adolescente, que sale, viste, por primera vez, qué sé yo, que sale al mundo, empieza el secundario, que empieza ahí la fiesta y esto, y si vos no le vas a decir que es difícil la escena, si vos no le vas a dar herramientas, si vos no le vas a avisar, si vos encima no le vas a dar libertad para que aprenda, si vos le vas a decir, lo querés encerrar. Hay algunos padres que cometen el error de querer encerrarlo en la iglesia, que nunca salga. Error, queridos. Hay que darle herramientas para que aprendan cómo. Y hay que decirle que va a ser difícil y que tienen que tener herramientas espirituales para poder salir al mundo. Prepararlos para eso. Y así sucesivamente con todo. Queridos matrimonios, queridas parejas formadas de la Iglesia de la Misión, si yo no te predico lo que le prediqué el domingo pasado, de que hay una tasa de divorcio, de que está pasando esto, de que el sex gate está apuntando a tu casa, vos vas a caer como chorlito, desinformado, porque te dijeron que era fácil, que con la oración del casamiento, de que lo que unió Dios no separe el hombre, ya es suficiente. Y sin embargo va a haber que saber que es difícil y que va a haber un gran esfuerzo que cuesta ser ejemplo. Que va a haber que poner las barbas en remojo, que va a haber que poner plata y tiempo, cabeza, esfuerzo y horas para que la cosa que para vos es un valor se sostenga y la cumplas y la logres. Nadie se recibe de una carrera universitaria en 2 años haciendo toda la materia libre. Hay que cursar y hay que hacerlo. Nadie va a tener un negocio exitoso de la noche a la mañana. Va a haber que trabajar un montón de años. Nadie. Eso siempre implica esfuerzo y que te cuesta. Bienvenido al mundo que siempre fue así. ¿Y saben quiénes han cambiado el mundo, transformado el mundo? Son ejemplos. Y hoy nosotros le pagamos, nosotros le compramos los libros, nosotros, esas personas nos guían a nosotros, los que entendieron eso. ¿El reto? No.
Tan serios hoy, che. Voy a cambiar el mensaje.
Ahora ponete contento, porque el esfuerzo, cuando te cueste, el logro es tremendo. Porque te dije que después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo va a venir a perfeccionarte, a afirmarte, a fortalecerte y a establecerte. Qué lindo, che. Ya termino. Lo único que me queda para decirte acá es, queridos, tranquilos, porque acá hay una lucha, la lucha de la carne contra el espíritu, el mundo espiritual contra el carnal. Y Pablo también, para citar de vuelta, dice en Gálatas 2:20, juntamente con Cristo yo estoy crucificado. Y que te crucifiquen duele. Porque hay que poner la manito y decirle al soldado romano que le dé nomás, al clavo. ¿Y sabes qué significa eso? ¿Qué implica eso? Tu carácter, tus vicios, tus miserias, tus odios, tus rencores, tus enojos, tus mediocridades, tu falta de perseverancia, todo lo que empezaste y no terminaste, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay que animársele a eso, hay que animársele, sacarle el cuco a eso. Sacale el cuco. Entonces, vos por vos mismo no lo vas a hacer nunca, pero como juntamente con Cristo estoy crucificado, entonces ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Te das cuenta? pasás a ser el ejemplo automáticamente. Vos nunca podrías serlo, pero como no sos vos el que vive, sino que vive Cristo en vos, de golpe la gente se empieza a querer juntar con vos. Y eso es lo que el punto siguiente. Atraes personas. El mundo quiere saber cómo hiciste para lograrlo. No me digas, ¿cómo lograste? ¿Cómo hiciste para dejar de fumar? ¿Cómo hiciste para dejar esto? ¿Cómo hiciste para lograr esto? ¿Cómo hiciste para estar tantos años y resistir? ¿Cómo hiciste para recuperar lo que perdiste? Y te transformás en atractivo. La gente es atraída hacia vos. Y esto te lo digo con un pasaje. Juan 12:9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que Jesús estaba allí. Y vinieron, escucha, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Parece que Lázaro le competía en el ranking de audiencia a Cristo, porque había gente que lo quería ver a él, porque era un tipo que había estado muerto y ahora había resucitado. Está bien con Cristo, pero yo quiero verlo a este. Entonces, pero Cristo estaba ahí porque se había encarnado. Lázaro era el ejemplo de Cristo. Entonces, de eso se trata, que muchas personas van a ser atraídas a vos por el testimonio de tu obra, de tu ejemplo, de la obra en Dios. Y por último, y con esto me despido, es que al final, y no queda otra, ser ejemplo trae una gran cosecha, una gran, gran cosecha. Una vez fui a hacer unos negocios en una radio. Este ejemplo alguna vez lo conté, es una anécdota. Y yo no sabía que había que pagar en ese momento. Era, bueno, mira, sale tanto, es esto, qué sé yo. Y el señor me dice, bueno, Martín, son tanto. Y yo, mientras miré para el costado, viste, no había nada. No, le digo, discúlpeme, no traje plata. No sabía que había que pagar hoy. Pero la publicidad y todo eso tenía que empezar en ese momento. Entonces, no sé qué hago, cómo puedo hacer. Y me dice el dueño de la radio, tranquilo, Martín. Yo lo conozco a tu padre y acá el apellido de tu padre siempre tendrá crédito en este negocio. Anda y todo empieza, me pagas cuando puedas. Y ahí descubrí que entonces el ejemplo, la seriedad, lo que uno siembra, siempre se cosecha en el momento justo. Siempre se cosecha. El ejemplo será siempre cosechado. Y el Señor nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. En fin. El desafío número 4 de la visión es que nos animemos a poder decir, hijo, hija, mamá, papá, esposa, esposo, amigos, compañeros de trabajo, del cole, voy a ser ejemplo. Me voy a animar a decir, esto lo voy a hacer, lo voy a cumplir. Me animo a ir primero, me animo a decir, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y es tan fundamental esto para la visión generacional que no alcanza con mi testimonio solo, porque soy el pastor. Y capaz que vos lo ves muy lejano, capaz que vos lo ves, ¿quién podría hacer lo que hizo el pastor Miguel, el pastor Martín, la pastora Ana? Y por eso necesitamos ejemplos generacionales más cercanos. Que los adolescentes sean ejemplo de los niños. Que los jóvenes sean ejemplo de los adolescentes. No hay momento para ser ejemplo. Todo el tiempo estamos dando ejemplos. Siempre. A todas las personas. Le da el ejemplo el nieto al abuelo, el abuelo al nieto. Le damos ejemplo al carnicero, al verdulero. Nos damos ejemplo acá el domingo y damos ejemplo el lunes. Todo el tiempo estamos en eso y hay una gran influencia de bendición a través de quienes se suben a este barco de la perfección y del perfeccionamiento. Y eso realmente es lo que va a hacer que la iglesia del último tiempo, como siempre dice el pastor Miguel, se vaya por la puerta grande. Porque la gente va a decir, che, qué barbaridad eso, qué lindo. Así que anímate, mira, ponete de pie así, oramos. Anímatele. ¿En qué tenés que ser ejemplo? Y no lo está haciendo. Anímatele. Y le pidamos al Señor, me acuerdo ahora de este pasaje que creo que es Filipenses. Aquel que la buena obra empezó, Él va a ser fiel en completarla, porque Él es perfecto y te está acercando hacia su propia presencia y su propia perfección. Ahora, Señor, gracias. Hoy te damos gracias por tu paciencia, te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias porque nos has invitado a una fiesta de la gracia. Por eso hemos entrado todos los que estamos aquí. Pero, Señor, ya está. Ya hemos disfrutado de la fiesta de la gracia y ahora entendemos que tenemos que ir por la perfección y que tenemos que esforzarnos y sacrificarnos como Cristo nos dio el ejemplo. Señor, revelarle a cada uno de mis hermanos y hermanas, a las familias, a todos los ámbitos, en lo laboral, en lo de la salud, en lo familiar, en lo económico, en todo ámbito, en lo académico, en todo ámbito, que seamos ejemplo. Que terminemos lo que empezamos, que cumplamos los objetivos, que podamos, Señor, ser hombres y mujeres de palabra, que podamos nosotros, Señor, manifestar esa gloria y esa bendición en todas las cosas que hacemos. ¿Es difícil? Sí, Señor, claro que sí, pero por eso hemos decidido ser tus hijos y tus hijas. No hay otro camino. Y que esto traiga no gloria para nosotros, sino gloria a tu nombre y más almas, Señor, se sientan atraídas a buscarte. Quiero ser Lázaro, Señor, que la gente me venga a buscar y me venga a ver y esté atraída por la obra tuya en mí. Eso queremos ser. En el nombre de Jesús, amén.